Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula. Y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado primero de octubre. Se nos acabó septiembre, se nos acaba el año, pero bueno, falta todavía. Hay que día por día. Y bueno, arrancamos con Biglietti y Benedetti en esta canción, en estos versos dedicados a las personas desaparecidas, y es que todavía está muy reciente el aniversario de los 8 años de Ayotzinapa. Hace 8 años, a estas alturas, pues todavía estábamos así como paralizados, ¿no? Muy, muy, pues, en shock de lo que había pasado. Y además, precisamente, mañana, 2 de octubre, y estos estudiantes de Ayotzinapa se dirigían a conseguir fondos para ir a la marcha del 2 de octubre. Y como lo habíamos anunciado, habíamos dicho cada mes tendríamos a Enrique Guerrero, a nuestro compañero Enrique Guerrero Aviña, parte de este equipo de Multiverso. Y Enrique, ¿nos escuchas?
Hola, querida Margarita, querido Carlos, aquí estamos, a la orden.
Y aquí está también Carlos Ramírez Powell, recién salido, bueno, no, ya hace un rato, de su cripta.
Bienvenidos, sí, todos.
Y bueno, Enrique, pues Ayotzinapa, 8 años de Ayotzinapa, y tenemos un nuevo informe, ¿verdad?, que revela cuestiones que sucedieron ese día, pero todavía no hay ninguna. Los padres no están conformes con los resultados. Estaba yo viendo ayer el informe y efectivamente, bueno, pues hay muchas cosas. A ver, Enrique, tú, empieza tú.
Pues mira, yo creo que hay, bueno, sí, tres cosas delicadas que han sucedido en estos últimos días. Una es, como dices, bueno, pues el informe, pero más que el informe, pienso el desistimiento sobre 21 órdenes de aprehensión que ya se habían obtenido, y por otro lado la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo, ¿no?, que finalmente pues genera una crisis en la investigación, porque genera una crisis al interior de la unidad especializada en la investigación, litigación del caso Ayotzinapa. Lo que vemos es pues una grave descoordinación, por decirlo menos. Evidentemente también hay muchos poderes fácticos que están metiendo mano para que las cosas no avancen. Lo denunciaba el propio presidente de la República. No es fácil la investigación, se ha encontrado con resistencias. Y bueno, pues seguramente hay muchas cosas que no sabemos, que no se dicen de estas resistencias. Pero algo que sí sabemos y sí es documentado por el GIEI en este cuarto informe es pues un proceso, por un lado, de descoordinación y por otro lado bastante contradictorio, ¿no? Por una parte lo que se ve son estas presiones y estos esfuerzos para tomar el control de la unidad especial, quitarle el control de la unidad especial a Omar Gómez Trejo. Hay que recordar que Omar Gómez Trejo viene del propio GIEI, trabajaba con el GIEI en el anterior sexenio, conoce muy bien el caso, llevaba muchos años documentándolo, y ahora como fiscal especial pues seguro es una de las personas en el mundo que más conoce la investigación. Y bueno, lo que tenemos es que cuando él está en Israel buscando la extradición de Tomás Herón, pues una Ministerio Público que en realidad está adscrita a Asuntos Internos toma el control de la unidad especial por un decreto fast track y solicita la orden de aprehensión el 17 de agosto de Murillo Karam. No es que esté mal solicitar la orden de aprehensión de Murillo Karam. El problema es que lo que vemos en la audiencia inicial, por lo que es público, es que el juez regaña varias veces a la Fiscalía por desconocer la investigación y el caso. Digamos, pues se pone en riesgo, por supuesto, la vinculación a proceso de Murillo Karam y la investigación misma, porque, bueno, que esté vinculado a proceso no quiere decir que se vaya a lograr la condena, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ocurre mientras, digamos que es como un madruguete que le dan al fiscal especial mientras él está en Israel, y, bueno, posteriormente ordenan una auditoría interna a la propia unidad especial, como un método de presión, le quitan a sus policías de investigación, y un ministerio público pues sin policías de investigación pues es un ministerio público que no puede realizar actos de investigación, porque para todo mandan a la policía de investigación, para inspeccionar lugares, para entrevistar personas, para obtener indicios, etcétera, ¿no? Entonces, y lo más inexplicable de todo, que cuando ya se tienen logradas 83 órdenes de aprehensión, se desisten de 21 órdenes. O sea, un desistimiento que no tiene pies ni cabeza. La mayoría de estos desistimientos son sobre militares, ¿no? Pero bueno, 20 de hecho son contra militares. Y no tiene lógica, porque el Ministerio Público nunca se desiste de, pues justo lo que su tarea es buscar que se le que judicializamos procesos, y una manera de judicializarlos es obteniendo órdenes de aprehensión. Si ya las obtuvo, quiere decir que un juez pues convalidó que hay indicios para acreditar la probable responsabilidad de alguien y después de ello desistirse, o sea, sin razón. La única justificación es que estuviera plenamente acreditada la inocencia de esa persona, cosa que en la especie no está ocurriendo, porque en realidad se desisten sin un argumento. Y bueno, pues eso es algo inexplicable. Yo creo que, cuando menos, incluso habría que criticar pues la falta de planificación del proceso. O sea, ¿cómo pides las órdenes de aprehensión si después te vas a desistir? O sea, no tiene, se ve la falta de profesionalismo, ¿no?
Y esa es una de las razones por las que renunció el fiscal especial, ¿no?
Sí, esa es una de las principales razones, y pues la coyuntura no es nada alentadora para la investigación, porque tenemos un expediente de 600 tomos, la renuncia del fiscal que mejor lo conocía y de su equipo cercano, y pues ahora la pregunta sería, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Cuánto va a tardar en conocer los 600 tomos y retomar el trabajo, no? Que las personas que reemplacen a este equipo que renunció, ¿no? Creo que no hay una explicación satisfactoria para desistirse de esas 21 órdenes, y vemos una descoordinación entre Fiscalía General de la República, lo que era la unidad especial comandada por Omar Gómez Trejo, y el Poder Ejecutivo, ¿no? Evidentemente se entiende lo que mencionó el presidente de la República, era urgente sacar las órdenes de aprehensión para que no se escaparan, porque si no, pues Murillo Karam pues iba a escapar igual que Tomás Herón, y ya sabemos cómo ha sido esa historia, ¿no? Estoy de acuerdo, pero había que coordinarse con el fiscal especial, o sea, ¿por qué hacer las órdenes de aprehensión cuando él no está? Después decir, ah, no, pues de 21 siempre no, y generando pues una mucha incertidumbre a los padres y a las madres de los 43, pues es que esto parece hecho a la carrera, ¿no? Y con poco profesionalismo. Primero estoy acusando 83 y después digo, ah, fíjate que 21 me equivoqué, ¿no?
Sí, fíjate, decían los miembros del GIEI que la renuncia del fiscal especial atrasa la investigación de 3 a 5 años. O sea,
sí, es una posibilidad, porque hablamos de 600 tomos, o sea, ¿en cuánto tiempo? Nada más para leerlo. ¿Cuánto tardas en leer 600 tomos? Cada tomo, supongamos, aproximadamente 1,000 páginas, 1,000 focas. O sea, ¿cuánto tardas en leer eso? Nada más en leerlo.
Una vida no alcanza.
Exacto. Hoy nos tenemos que ir un corte, Enrique, y regresamos. Gracias aquí a Ricardo Durán, al Joe, que están aquí al mando de este barco, rodeados de niños. Y bueno, vámonos al corte y volvemos.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente. Los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo cuatro luces de bengala. Ya aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico cree.
Sí, aquí regresamos con Óscar Chávez y este corrido del 2 de octubre, corrido de el 2 de octubre de 1968, que justo mañana es el mero, mero 2 de octubre, y pues tiene mucho que ver con, decíamos, con Ayotzinapa, pues estos estudiantes se dirigían a conseguir fondos para ir a la manifestación del 2 de octubre. Hay que decir que las normales rurales tuvieron un papel muy activo en el 1968. Y bueno, otra cosa, Enrique, es que lo que ya todos sabíamos, los padres sabían y los estudiantes sabían, pues además en esa región de Guerrero, el ejército, pues el historial que tiene el ejército en esa región, pues no es precisamente muy blanco, ¿verdad? Pero ahora se comprueba que el ejército no solamente actuó por omisión, sino que estuvo ahí presente de varias maneras. Hay órdenes de aprehensión a militares, pero pues parece ser que nos topamos con pared con todos los gobiernos de todos los colores a la hora de hablar del ejército, ¿no? ¿Cómo ven, Enrique, Carlos?
Pues es que el ejército es un poder fáctico en todos los estados nacionales, el cual es muy difícil penetrar por el mando civil, ¿no? Porque al final tienen la fuerza, ¿no? Y el mundo, por más que se diga muy civilizado, pues sigue respetando la ley de la selva, ¿no? La ley del más fuerte. Creo que el informe que rindió el subsecretario Alejandro Encinas es muy importante en esa parte de la que mencionabas, Margarita, de la participación activa del ejército. Porque ya el general José Rodríguez Pérez, que está detenido y que ya dio una entrevista para defenderse, ¿no? Ya casualmente ya los publicistas del régimen pasado ya le concedieron una entrevista en ADN 40 para que se defienda. Bueno, pues él se advierte que ejecutó y desapareció a tal vez a 6 de los normalistas que aún estaban vivos varios días después de la desaparición, ¿no? Uh-huh. Es algo gravísimo que debería de ser una noticia que impactara todos los medios de comunicación, y que también vemos el blindaje que tiene el ejército, porque esto es gravísimo. O sea, que los compañeros normalistas estuvieran vivos varios días después y que no los estuvieran buscando, y que al contrario los ejecutara en ese entonces era un coronel del ejército mexicano, y desaparecieran los cuerpos. O sea, eso pues debería de impactar, ¿no?
Debería de impactar, y como que, pues sí, ese lugar común de como que, pues, no lugar común, sino como que cada vez nos estamos acostumbrando más, ¿no? A los 8 años, por ejemplo, aquí en Jalisco, los únicos que salieron fueron precisamente los estudiantes de Atequiza, y se reunieron con madres y padres de otros personas desaparecidas, ¿no? Como que son los que están viendo la gravedad del asunto, ¿no? Platicábamos con la doctora Carmen Chinas, es como una especie de miedo, es como una especie de no querer ver lo que está pasando, porque además son 43 más 100,000 reconocidos oficialmente, ¿verdad? Y la cifra aumenta día por día, y todos estamos expuestos, ¿no, Enrique?
Sí, es terrible. Venimos obviamente de del nefasto régimen que inauguró Felipe Calderón cuando declara esta guerra, que en realidad pues es declarar el estado de excepción normalizado, ¿no? Y cuando realmente pues se puede desaplicar la ley para ejecutar, ¿no? Ellos le llamaban abatir, ¿no? Ejecutar a las personas, Y bueno, claro, ejecutaban personas que tal vez estaban en el crimen organizado, pero también cuántos falsos positivos no ejecutaron, ¿no? Como en el caso de los estudiantes del TEC de Monterrey, y eso es porque se documentaron, Tlatlaya, pero al final, bueno, lo que pasó ahí en Tanuato, Michoacán, ¿no? Gravísimo, ¿no? Que de lo cual ya casi no se habla, pero fue una masacre, ¿no?
El Rancho Sol.
Así es.
Fue, ¿no? Terrible, o sea, fue terrible.
Terrible.
De hecho, eso, como se vio secuencialmente, causa-efecto, hubo antes una emboscada a una columna militar en una carretera en Jalisco, en donde cayeron abatidos en el enfrentamiento aproximadamente 20 militares y un par de helicópteros, y fue a la semana o a los 10 días que se dio el asunto del Rancho Sol, y evidentemente, digamos que la narrativa quedó establecida en el silencio, esto es, todo mundo vio causa, todo mundo vio efecto, y decidió no decir nada al respecto.
Sí, terrible, terrible el estado de terror, de terror que se genera y que genera en esas acciones bélicas. Bueno, en este caso fue la quien comete la venganza es, si no mal recuerdo, la Policía Federal, pero evidentemente es como dice Carlos, en esta secuencia narrativa, porque ubican, eso dicen las investigaciones, que el rancho pertenece a un capo de quien pues estaría relacionado con la emboscada que previamente sufrió el ejército, y bueno, van básicamente a la venganza, ¿no? Al mátalos en caliente, y la mayoría eran trabajadores del rancho que pues lo estaban cuidando, estaban haciendo su trabajo, ¿no? Y, como cuidadores del rancho.
Y es lo que se llama una laguna legal, también de percepción social, porque cuando fácilmente alguien deja rodar la palabra, la frase en una conversación, es que es un estado de excepción, entonces uno se va al librero a buscar dónde se encuentra la normativa para un estado de excepción, y excepcionalmente, en donde debería de ir ese tomo, hay un hueco.
Sí, es que es justo una paradoja, ¿no? Porque suspender el derecho, a partir del derecho, pues ya es una contradicción, y es lo que rige a los estados de excepción, ¿no? Es como decir, bueno, vamos a suspender ciertas garantías.
O todas
a partir de nuestras garantías, ¿no? Entonces, pues es una contradicción en el mismo acto de pronunciarlo, ¿no? Con la ley vamos a suspender la ley, ¿no? Básicamente es lo que hizo Felipe Calderón. Uh-huh. Y seguimos viviendo las consecuencias de ello, porque al final el estado de barbarie en el que se encuentran las luchas con los diferentes grupos del crimen organizado no se ha podido detener, ¿no? No se ha podido detener después de todo lo que desató Felipe Calderón, ¿no?
Claro, porque entramos en una lógica de escalamiento, y una vez que subes una escalera peldaño por peldaño, es muy difícil bajar los peldaños. Es mucho más fácil subir una escalera que bajarla. Cualquier persona que ve a una persona de los repartidores de gas sabe perfectamente que la subida es casi inmediata y la bajada es con mucho cuidado. En otras palabras, lo que estamos viviendo es el regreso a la normalidad, pero esta puede tardar en ocasiones hasta décadas. Me acuerdo mucho, por ejemplo, el tema de la elasticidad del regreso de procesos hiperinflacionarios. Puedes entrar en un proceso hiperinflacionario por un error de Banco Central en un año y pagar las consecuencias de desinflar la economía, desinflar las expectativas de inflación durante 3 décadas. El caso perfecto de esto es Grecia. Igual con Calderón, generamos una expectativa de violencia en un escalamiento en el que nos trepamos 10 peldaños y apenas hemos regresado como 3.
Uno.
Sí, claro, es que pues es más fácil destruir que reconstruir, ¿no? Definitivamente, y de hecho, creo, como retomando también lo que decía Margarita, a mí me pareció que un indicador crucial de las contradicciones que existen al interior pues del propio Estado mexicano, y que muestran que evidentemente el proyecto que encabeza López Obrador no coincide del todo, aunque se quiera hacer parecer que sí, con la posición de los militares, fue cuando se presentaron en el campo militar con víctimas de la Guerra Sucia. Estaba la hija de Lucio Cabañas, y la intervención del secretario de la Defensa fue pues escandalosa, ¿no? Cuando dijo, bueno, yo quiero que también en el monumento a las víctimas de la guerra sucia pongan a mis soldados que murieron, ¿no? Que murieron cumpliendo sus órdenes de torturar a la gente, ¿no? Entonces, pues realmente la posición del secretario de Defensa pues fue escandalosa y generó un cúmulo de críticas y de discusiones muy fuertes, ¿no? Y ahí ves cuál es el talante del ejército mexicano, o sea, cómo sigue reivindicando y defendiendo su tradición al final de opresión, ¿no? Porque el decir, bueno, pues también los soldados, también hubo soldados que murieron mientras reprimían al pueblo y merecen ser dignificados y homenajeados, ¿no? Entonces, pues estuvo bien que atacáramos al pueblo, básicamente es el mensaje que da el secretario de la Defensa, ¿no?
No, y el mensaje que dan también, por ejemplo, ya está comprobado, lo hemos dicho aquí muchas veces en Multiverso, como los normalistas rurales han sido expiados rigurosamente desde hace muchísimos años, etnográficamente diría yo, no, y bueno, se comprueba que había un militar en servicio dentro de ellos, precisamente ahí infiltrado, y entonces se sabía exactamente todo lo que estaba pasando con ellos, e incluso llegaron a sacrificar a su soldado, ¿no? O sea, se desapareció junto con los demás y no se ejerció ningún protocolo de búsqueda al militar, ¿no?
Entonces ahí. Que es algo que se sabe desde hace muchos años, Margarita.
Claro.
Pero fue hasta el informe de Alejandro Encinas que se resaltó. Pero la información de que había al menos un militar entre los desaparecidos era algo que ya se sabía. Te recordarán, desde hace años se supo esa información, ¿no?
Sí, ya se sabía y además el GIEI ya lo había anotado también, ¿no? Entonces, bueno, ya nos tenemos que ir otra vez al corte y tenemos otros temas, pero dentro de todo esto, pues el panorama es bastante desolador para los padres de familia, ¿no? La verdad, no, por lo que tú dices, hay contradicciones internas, hay choques internos, hay desorganización, ahora la renuncia del fiscal, ¿no? Creo que la buena noticia es que el grupo GIEI se queda, ¿no, Enrique?
Pues sí, eso es bueno, aunque también, el GIEI también tiene sus detalles, en el informe, no todo es blanco y negro, en el informe yo veo que critican, por ejemplo, la decisión del juez de retirar las órdenes de aprehensión, y el juez en realidad no tiene opción. O sea, la fiscalía, al momento en el que deja de acusar, el juez no puede decir, pues yo, juez, sigo acusando, ¿no? Ahora me convierto en fiscal, ¿no? Pues no. Y hay una crítica ahí que implica desconocimiento del sistema penal mexicano y en general del sistema penal, porque en realidad el juez no tiene opción. O sea, si la fiscalía no acusa, pues él no puede convertirse en acusador, él es el juez. Entonces, pero sí, es una buena noticia que el GIEI se mantenga. Creo que también pues que el subsecretario Alejandro Encinas tenga todo el respaldo del Ejecutivo es una buena noticia. Recordemos que el subsecretario incluso se enfrentó con la Fiscalía General de la República cuando la Fiscalía, pues en su nueva ley orgánica, se deslindó de la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Entonces, creo que es un buen indicio porque pues es alguien que ha estado comprometido con la materia de los derechos humanos. Pues son de las buenas noticias, las malas pues son las contradicciones al interior de la Fiscalía y que la Fiscalía General de la República sigue sin dar muestras pues de lo que realmente se espera de ella, ¿no?
De tener voluntad. Mira, en lo positivo, o sea, abrió un paréntesis de esa larga cadena de ocultamientos y de básicamente de complicidades internas dentro del Estado. Y bueno, en el lado negativo, falta por cerrar ese paréntesis de manera exitosa. Yo creo que es un proceso no únicamente legal, sino de toma de conciencia social. Y eso, frente a una muralla mediática tan desigual como la que tenemos en México, va a ser un proceso que todavía nos va a involucrar durante mucho tiempo, Enrique.
Definitivamente, Carlos, y definitivamente rescato mucho lo que dices, porque algo positivo, o sea, al final la renuncia del fiscal especial, todo esto muestra esas contradicciones internas y es importante que se muestren, que sean evidentes, porque siempre han estado ahí, pero no se mostraban. Había unanimidad para ocultar, para bloquear, para crear esas verdades históricas al estilo Murillo Karam, y hoy lo que vemos al menos es pugna incluso al interior del Estado mexicano, y claro. Eso Eso es importante, ¿no?
Importantísimo.
Bueno, pues nos vamos un corte y volvemos. Aquí seguimos con en conversación con Enrique Guerrero, Carlos Ramírez Powell y su servidora Margarita Robertson. Y vamos a, nos vamos lejos ahora. Regresamos con Rusia y Ucrania. Capítulo número.
Pues siendo que esta es una historia que comienza con la primera guerra de Crimea, cuando Catalina Grande, la Grande, conquista lo que ahora es conocido como Edesa, podemos hablar de 250 años pasaditos.
Bueno, pues regresamos con Ucrania, gracias al Joe que está aquí al mando de los controles.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Seguimos aquí en Multiverso 360 y como les decíamos, de Ayotzinapa nos vamos a Ucrania. Carlos, Enrique.
Semana crucial, mira, comenzó realmente con una conmoción noticiosa que dejó cimbrado a toda la esfera mediática a nivel mundial, que fue el atentado en contra de los dos gasoductos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, habilitados para entregar el gas natural de Rusia directamente a Alemania. Esto fue un atentado que, digamos, crucifica, por llamarle de alguna manera, a la industria alemana, que dependió durante 30 años del gas barato ruso para su desarrollo industrial. Estamos hablando de que durante 30 años Alemania gozó de una condición preferencial por parte de Rusia, recibiendo gas en el equivalente de lo que nosotros podríamos cotizar en pesos mexicanos modernos, aproximadamente 3 centavos el kilowatt hora durante 30 años. Si tú ves tu cuenta de la Comisión Federal de Electricidad, subsidiado, a ti se te cobra 1.20 el kilowatt hora aquí en México. Sin subsidio, después de los 300 kilowatts, te están cobrando de 2.30 a 3.50 el kilowatt hora residencial. Alemania recibió durante 30 años 3 centavos el kilowatt hora, pesos mexicanos modernos, para ajustar las cifras. En otras palabras, tuvo un subsidio energético perfecto para poder desarrollar su enorme infraestructura energética. A través de estos dos gasoductos que pasan por el Mar Báltico, Rusia se ahorraba el pago de derechos a Ucrania y a Polonia de la entrega de gas, por un lado, y por otro lado, Alemania de esa manera podía conseguir el gas aún más barato de lo que acabo de ilustrar. En el momento en que truenan los dos gasoductos, queda cancelada definitivamente para cualquier tema, no histórico de 100 años, pero sí para los próximos 10, 15 años, queda cancelada la posibilidad de que Rusia le entregue aproximadamente 200 millones de metros cúbicos diarios a Alemania, que entregaba en condiciones preferenciales. De aquí en adelante, Alemania tiene que comprar el gas por buque metanero o por gasoductos por construirse a través del Mediterráneo, que en promedio a lo largo de los próximos 3 años les van a estar costando entre 15 y 20 pesos el megawatt hora, el kilowatt hora. En otras palabras, se les multiplicó por 10, por 15 y por 20 el costo energético a su industria. En otras palabras, con el sabotaje al gasoducto 1 y 2, lo que sucede es que Alemania pierde el subsidio industrial que tuvo energético a lo largo de 30 años. En este momento, las grandes empresas, BASF en petroquímicos, Krupp, Thyssen en todo lo que es metalmecánica, aceros y toda la industria de aluminios y toda la industria de fertilizantes están buscando a dónde mudarse, a otro continente. y muy probablemente...
¿A otro continente?
Claro, a otro continente. Muy probablemente México salga beneficiado de este jaque mate que se le dio a Alemania cancelando estos dos gasoductos. Muy probablemente Brasil también salga enormemente beneficiado, puesto que es destino preferencial por tener buenas condiciones energéticas. Estamos hablando de que Brasil y Venezuela tienen una alianza natural, igual que Bolivia y Brasil. Bolivia entrega gas a muy buen precio a Brasil. Entonces, Brasil tiene condiciones preferenciales muy buenas. México también tiene excelentes condiciones para recibir a la industria alemana, porque la industria alemana no es que se vaya a morir, tiene que migrar. Ahora, va a migrar con todo y trabajadores, porque estamos hablando de industrias de alta capacidad tecnológica y estamos hablando de ingenieros industriales que no generas en 6 meses. No puedes importar ingenieros industriales. Es todo un proceso educativo que tarda exactamente entre 25 y 30 años en cumplirse. Por lo tanto, con esta industria también emigra una parte sensible de la población. Estamos hablando de un corte demográfico de alta capacitación tecnológica y tecnoburocrática, y por lo tanto lo que estamos viendo es un proceso acelerado de colapso de las condiciones de intercambio social en Alemania, en Francia, en Italia, en Bélgica, vamos, en todo el corazón de ese proyecto que se llamó la Unión Europea. Mira, para agravar el asunto, el 23 de septiembre, Bélgica cierra una planta de generación eléctrica nuclear. ¿Por qué? Porque está combatiendo el cambio climático. Justo cuando todo mundo en Europa está comprando motosierras para poder irse al bosque y clandestinamente y de manera ilegal tumbar árboles para calentarse en el invierno, justo en ese momento Bélgica decide que hay que proteger el planeta y apaga una central termonuclear extra, aparte de que Francia no está poniendo en línea las 20 termonucleares que las tiene en mantenimiento, porque cuando bajaron los niveles del río este verano, se dieron cuenta que toda la tubería del sistema de conducción de calor estaba corroída por el óxido, y por lo tanto tienen que reparar la totalidad del parque energético termonuclear los franceses. Es una situación crítica que sucede el lunes, y si tú te vas ahorita, Margarita o Enrique, al buscador Google y dices Nord Stream, así nada más pones esa palabra de búsqueda, lo que nosotros hemos estado relatando a lo largo de toda la semana de cómo fue el sabotaje, y en donde ya hay un cúmulo de evidencia documental de que hubo intención, medios, motivo y oportunidad para realizar el atentado por parte de Estados Unidos y sus aliados, cuando tú metes el término de búsqueda Nord Stream, hoy, en este momento, en CNN y en otras cadenas, la Deutsche Welle, Euronews, etcétera, dicen, es posible que haya sido un atentado. O sea, está tan retrasada la narrativa porque no han sabido qué responder frente a lo que es un flagrante atentado en contra del bienestar europeo por parte de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Estamos hablando de la generación de una enorme grieta en la alianza de la OTAN, el mundo anglosajón y el mundo europeo, de la Unión Europea, a través de un atentado que para todo mundo resulta evidente que tiene un causal, un motivo. Joe Biden lo dijo, que iba a cancelar el gasoducto en el momento en que Rusia invadiera Ucrania. Victoria Nuland lo reiteró, Blinken lo reiteró, el senador Johnson lo reiteró. Es uno de los crímenes de Estado más relatados, avisados en este año del 2022, y la evidencia documental se acumula de que dicho atentado sí efectivamente tuvo la participación de elementos militares y de inteligencia por parte de todo este bloque. Los alemanes están dando cuenta de esto en medios sociales, no en medios de comunicación. Los japoneses también dijeron, ah, caray, aquí estamos viendo que nuestros socios y aliados están generando una situación muy grave. Y eso fue lo que marcó la temperatura para lo que es el segundo gran golpe desde el punto de vista del cambio de la línea narrativa de este 2022, que fue el discurso de Vladimir Putin el día de ayer, 30 de septiembre, cuando se formaliza la anexión de los cuatro distritos en rebeldía, dos, Lugansk y Donetsk, y con referéndum, Kherson y Zaporizhia, que básicamente quedan integrados a la Federación Rusa. En este discurso, que es infaltable, hay que escucharlo completo, básicamente Vladimir Putin se deslinda de Occidente. Dice, a partir de este momento, Rusia no tiene nada que platicar con Occidente, por la simple y sencilla razón de que Occidente ha demostrado fehacientemente, de manera clara, su intención de no negociar con Rusia, sino de buscar su fragmentación y eventualmente su aniquilación. Todo el plan que nosotros estamos viendo de cara a las pruebas y a los acontecimientos de los últimos 20 años es de que lo que está buscando el mundo anglosajón y el mundo euro es básicamente fragmentar a Rusia y saquearla. Y por lo tanto, a partir de este momento, nosotros endurecemos nuestra posición. Y nótese, todo esto es un parafraseo. El discurso de Vladimir Putin es mucho más profundo en cuanto a sus consecuencias culturales, económicas e históricas. Y eso es lo que pasó esta semana. Esta semana, se puede decir, cambió, giró la percepción de todo lo que es la masa euroasiática respecto a cómo es el conflicto que estamos confrontando. Europa, Alemania, de repente amanece y se da cuenta que su socio y aliado le dio una puñalada precisamente en la yugular, en la arteria del gas natural.
Enrique, un comentario antes de irnos a corte.
Pues es genial la intervención del compañero Carlos, creo que muy muy vasta y muy muy profunda, porque al final justo hice la prueba ahorita de poner Nord Stream en el Google a ver qué salía. Y pues sí, todavía incluso salen algunas notas, las principales, de que pues fue un problema con las sales y todas estas teorías de que pues casi quién sabe por qué pasó, ¿no? Porque se colapsó el Nord Stream 1 y 2, ¿no?
Por falta de mantenimiento, dicen.
Sí, sí, sí. Sí, que por falta de mantenimiento, imagínense, ¿no? Ahora es muy clara en la narrativa que nos hace Carlos, es bueno, pues sí, le dan una puñalada en la espalda a Alemania, pero, o más bien un empujón al vacío, para que se defina y para que, digamos, no tenga opción más que tal vez estar con Estados Unidos y con su bloque, que digo, ya lo estaba, pero este es como un empujón de decir, bueno, pues vamos a ir con todo contra Rusia y te vamos a empujar aunque no quieras. ¿Cuáles serían, Carlos, las consecuencias para Rusia de este sabotaje? Mira, ya nos explicaste las consecuencias para Europa, para Alemania, pero ¿cuáles serían para Rusia?
Mira, básicamente lo que estamos viendo en pantalla en este momento es la movilización por parte del ejército ruso. Hay una movilización parcial de reservistas, 300,000, estos se van a entrenamiento, pero eso significa que 300,000 soldados de línea se van al frente de batalla, que se encuentra ahora dentro del territorio ruso en las cuatro regiones anexadas. Obviamente que a lo largo de todo este otoño-invierno vamos a ver un incremento de la hostilidad de Rusia hacia Ucrania, pero tenemos otro segmento para poderlo relatar.
Sí. Nos vamos a un corte, Joe, y regresamos.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso,
donde todos los universos son posibles.
Multiverso
genera debate.
Minus 10 seconds. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Este es el genial Weird Al Yankovic, que hace una parodia de esta canción en donde dice: sucede que esta Navidad la vamos a celebrar en el punto del impacto de una bomba termonuclear. Con gran alegría lo anuncia. Mira, esto
como
es,
si fuera un villancico.
Claro, estamos hablando de los años de Reagan, de Ronald Reagan, cuando había también ese run-run, ese elevamiento de las tensiones entre lo que fue la URSS y Estados Unidos. Hoy estamos también en un punto mucho más álgido, incluso que el de la crisis de los misiles cubanos en épocas de Khrushchev, John F. Kennedy, puesto que hay una diferencia de percepción respecto a cuáles son los objetivos militares, por un lado, de los bloques de la OTAN, el mundo anglosajón y la Unión Europea, y por otro lado, lo que es el bloque euroasiático, que incluye a Rusia, China, etcétera. Para Rusia esta es una lucha existencial, es una lucha por la supervivencia del concepto de la civilización rusa, mientras que para el bloque OTAN, Unión Europea, mundo anglosajón, esta es simplemente una lucha por recursos naturales. Son dos temas totalmente distintos. No pueden sincronizarse estos dos temas, puesto que Rusia siente una amenaza mortal, mientras que para Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia, esto era simplemente una disputa comercial llevada a un estadio superior de relación. Era un poquito von Clausewitz desde la perspectiva norteamericana de que, bueno, pues necesitamos dictar condiciones al adversario, mientras que para Rusia lo que se sentía no era que se le estuvieran dictando condiciones, sino que se le estaba sentenciando a muerte, una muerte cultural, una muerte civilizatoria. Por lo tanto, hay una enorme cantidad de resquicios por las cuales puede haber un error de cálculo en los altos mandos militares de los bloques involucrados. Y por eso escogimos a Weird Al Yankovic, que lleva una larga carrera teniendo observaciones sociológicas muy bellas, perfectas en la música que parodia. Enrique, mira, ¿seguiste buscando algo más de Nord Stream, las noticias?
Pues mira, me fui más bien al discurso que nos recomendabas de Vladimir Putin. Lo había escuchado una buena parte de él, pero tiene estos elementos importantísimos que ya vaticinabas sobre cómo el discurso de Putin refleja que es una lucha del país civilización, como él le llama, ruso, sobre toda la cultura rusa, ¿no?, y de toda su tradición, contra, pues sí, la búsqueda de Occidente de imponer reglas, ¿no? Pero él cuestiona, pues, de dónde vienen estas reglas, ¿no? Dice que incluso que los creen estúpidos, ¿no?, y que los creen que viven en el engaño, ¿no? Pero Rusia ya no va a permitir que ese orden se mantenga. Es como un discurso que trata de señalar que esta guerra en Ucrania, pues, está siendo un punto y aparte en lo que ha sido la historia del siglo XX y estos principios del siglo XXI, ¿no?
Exactamente. Sí, es por eso que fue esta una semana tan tremenda, porque no hubo de parte de los Estados Unidos un desmarcamiento de lo que era el atentado. Hubo una declaración bastante tibia por parte de Joe Biden. Y por otro lado, bueno, también teníamos una situación en el campo de batalla bastante crítica en una pequeña ciudad llamada Krasny Liman, en lo que ahora es el territorio ruso de Lugansk, en donde hubo una gran ofensiva ucraniana involucró a más de 25.000 soldados y aproximadamente 300 blindados tratando de tomar esta ciudad, y al mismo tiempo estaba sucediendo lo del atentado contra los gasoductos. Al mismo tiempo teníamos lo que yo llamaría el gran desorden económico europeo, en donde de repente la libra esterlina se fue casi a paridad con el dólar, en donde los mercados se derrumbaron, en donde digamos las condiciones normales del intercambio financiero a nivel mundial se quebraron. Estamos a la mitad de una crisis económica gravísima, y bueno, todo esto con el punto y aparte del discurso de Vladimir Putin, que evidentemente para los europeos es la sentencia de que si contaban con él como socio económico, energético, indispensable para su desarrollo, pues dejen de contar.
Y hay una parte, ¿no?, del discurso, Carlos, donde Vladimir Putin trata de llamar a la rebelión interna, digamos, en los países europeos, porque les dice, bueno, sus élites están sirviendo a los intereses de Estados Unidos y no a los intereses del pueblo europeo. Y de alguna manera ese llamado, ¿no?, que hace Vladimir Putin a evidenciar esa contradicción, pues es para generar descontento al interior de la vieja Europa, ¿no? Inclusive después de mencionar eso, Vladimir Putin ya pues claramente dice pues que no fueron suficientes las sanciones a las cuales se plegaron servilmente los gobiernos europeos, sino que ahora pues recurren al sabotaje, un sabotaje que perjudica al propio pueblo europeo, ¿no?
Claro, mira, de hecho no es difícil entender esto, porque la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Baerbock, declaró hace 15 días de que la ayuda alemana a Ucrania iba a fluir a pesar de lo que dijera la opinión pública alemana. Esto es, simplemente descontó Annalena Baerbock lo que fuera la opinión pública alemana, puesto que hay compromisos muy superiores a la voluntad soberana del pueblo. Entonces, si a eso le sumamos todo lo que ha dicho Liz Truss, básicamente diciendo que no va a descansar ella hasta no ver derrotado y destruido a Rusia, y que no le tiembla la mano, esto lo dijo el 23 de agosto, en pulsar el botón atómico. Bueno, pues tenemos una situación en donde las palabras de Putin son una respuesta, son un eco que tiene resonancia en el diálogo interno de la Unión Europea. Un europeo medianamente informado, que no hay muchos, pues puede sacar conclusiones al respecto.
Enrique, nos queda un minuto y medio.
Pues nada más, para no dejarlo, Margarita,
eso.
La llegada de los que nunca se fueron, del fascismo italiano al poder, ¿no? Que yo creo que, primero que nada, porque digo, esto ha generado bastante conmoción en algunos sectores de izquierda, pero yo creo que la primer pregunta es si realmente existe la izquierda democrática en Europa, que creo que no existe la izquierda democrática en Europa, porque, bueno, pues, finalmente ningún partido de los que contienden por el poder democráticamente pues está, por ejemplo, en contra de la OTAN, ¿no? Que eso sería, por ejemplo, un punto sencillo para vislumbrar si realmente hay una izquierda. Entonces, pues no sé, ha generado mucha conmoción la llegada de los que nunca se fueron, creo yo, ¿no?
Sí, yo creo que Meloni es un tema para medio programa.
Exacto.
En breve, porque uno, es una mujer muy inteligente, es una mujer muy articulada, con una enorme capacidad retórica, y va a dar mucho que hablar, porque es una grieta más en eso que se llama la Unión Europea.
Exactamente. Pues ahora sí ya, ni modo, nos tenemos que ir. Están nuestros compañeros de territorios en el Zócalo de la Ciudad de México, ya esperando esta transmisión especial de El Día del Maíz. Entonces, bueno, Enrique, muchísimas gracias y seguimos aquí en contacto.
Gracias, querida Margarita, querido Carlos.
Un abrazo.
Eso, un abrazote, y pues nos vamos, Carlos, gracias, Enrique, gracias al Joe, está aquí ya con ustedes Alejandro Coronado, y como les decía yo, ya está listos, ¿verdad?, allá en el Zócalo de la Ciudad de México, Arturo y Territorios, nosotros nos vamos.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.